platicando con el licenciado Soto Gil y con el licenciado Piñera sobre este asunto, comisionamos al licenciado Piñera para que se prendiera la tarea y buscara el proyecto, elaborar el proyecto para el concurso. Entonces luego él se puso a trabajar a este respecto, elaboró su proyecto, nos pareció correcto y se difundió.
Pues se lanzó la convocatoria en abril de 1963. 1963. Y pues hubo muy buena acogida. Sí, se publicó la convocatoria en los periódicos del estado y en números redondos hubo por el orden de 800 participantes.
Se designó como jurado para seleccionar el lema al licenciado Soto Gil, al ingeniero José G. Valenzuela, al licenciado Arturo Ibarra Ojeda, en aquel entonces profesor de la Escuela de Pedagogía, al ingeniero Gabriel Ferrer del Villar, que era subdirector de la Escuela Preparatoria, de la Escuela de Ciencias Marinas en Ensenada, y a la psicóloga Margarita Montaño, encargada del departamento, conjuntamente con el doctor de la Torre, del departamento psicopedagógico dependiente del departamento de la Universidad Autónoma de Baja California.
Perdón, el ingeniero José G. Valenzuela era miembro
de la Junta. Era miembro de la Junta de Gobierno. ¿No era director?
No.
Era miembro de la Junta de Gobierno y una persona pues muy estimada por nosotros, siempre ayudando en cuestiones universitarias. Después de deliberar, me recuerdo muy bien, en una dirección de la Escuela Preparatoria de Mexicali, en su nuevo edificio, esperamos el veredicto, yo me acuerdo en la noche, fue, esperamos el veredicto, y ya me lo dieron a conocer, y desde luego procedimos pues a que todo el proyecto se desenvolviera, efecto de premiar a quien había correspondido en primer lugar. En primer lugar se le otorgó el lema escogido fue por la realización plena del hombre. Desde luego a mí me pareció un muy buen lema, porque precisamente ese era nuestro ideal, el hombre mismo, por él mismo. Buscaríamos por todos los medios, eso sí nos invitaría que por todos los medios buscáramos nosotros la superación del hombre, el mejoramiento del hombre. Y la segunda cosa que me pareció también muy agradable fue que el autor del lema fue el alumno Miguel Garate Velarde, que entonces estaba
en segundo
de la Escuela Preparatoria de Mexicali, y que había trabajado conjuntamente con el Alejandro Lomelí Cota en aquella biblioteca que la sección cultural del tercer ayuntamiento creyó conveniente formar en el mercado municipal. Era un muchacho estudiante, muy buen estudiante, y dedicado a las cosas. Ese fue
nativo de Mexicali, originario de un ejido,
de un
¿verdad?
Ejido. Posteriormente pues sabemos la trayectoria de licenciado Miguel Garate que obtuvo título profesional de abogado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se reintegró a su tierra, a su terruño, prosiguió su labor educativa, tanto en la Escuela de Derecho de Baja California de Mexicali como en la Escuela de Derecho de Tijuana, ocupando en ocasiones la dirección
de la Escuela de Mexicali.
dentro del medio académico con calidad suficiente para figurar como candidato a la rectoría de la universidad. Actualmente trabaja, aparte de su despacho, da sus clases y además está dedicado a cosas encomendadas en los procesos electorales.
Ajá.
Por su prestigio y su honradez.
Muy bien. Además fue su procurador de justicia del gobierno del estado, o sea, ha ocupado cargos importantes. Muy bien.
Y en una ceremonia posterior se le otorgó el premio correspondiente, primero al premio en documento y en metálico.
¿Fue de
3,000 pesos?
Francamente no recuerdo. Pues el lema fue un, digamos, que aparte de que se le fue dotando a la universidad de su estructura académica, de sus instalaciones físicas, se le dotó de este elemento, ¿cómo le llamaremos? Filosófico, ¿verdad? Es decir, contar con un lema que sintetiza sus objetivos, sus ideales, ¿verdad? Es decir, una aportación en otro plano.
Así fue.
¿Verdad?
Así fue.
Muy bien. Pues, por esos, en el mismo año en que fue la ceremonia de premiación al autor del lema de la universidad, usted tomó una medida muy importante, que fue la creación de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. Ojalá hablara usted de las circunstancias que mediaron en ello.
Hay tres sucesos que están muy ligados a esta creación de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas: la instalación de la rectoría y sus oficinas en el mismo edificio en donde estaba la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas y la Biblioteca Central. Desde el año de 1959, que sucedió la primera generación de egresados de la Preparatoria de Mexicali, hubo peticiones a la propia rectoría y al gobierno del estado en sentido de que se formara una escuela de Derecho y Ciencias Sociales, más bien de Derecho, pero Derecho y Ciencias Sociales era la carrera. Y el licenciado Moreno Enríquez me transcribió ese oficio que los estudiantes se mandaban al gobierno, reforzando el que yo ya había recibido directamente, y en el cual me daba algunas recomendaciones o hacía algunas consideraciones al respecto. Decía que era una escuela fácil de formar, que podíamos contar con el concurso gratuito de profesores que darían con mucho gusto sus clases, que cualquier despacho o aula pudiera servir de salón de clases. Es decir, la tradicional forma de iniciar las escuelas profesionales en el país. La escuela de Derecho se suponía que era la más fácil de hacer. Y los abogados creo que saben que no. Es una de las profesiones más difíciles de cumplir, porque se trata de hablar con gentes y deben tener en su formación pues todos los elementos para enfrentarse con felicidad a esos aconteceres de que el ejercicio profesional les exige. Consideramos que no muy prudente esa situación, en primer lugar porque traíamos otra idea. Aunque en los planes originales del anteproyecto que presentó el Comité Juvenil Pro Universidad al Gobierno del Estado y en el cual se basaron los diputados del Congreso para establecer la ley orgánica actual que nos rige, establecía en uno de los transitorios la necesidad urgente de que comenzásemos con la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Esto chocaba pues con las ideas de que en un principio habían campeado en el sentimiento de los californianos de que una escuela de ciencias marinas para Ensenada, una escuela de contabilidad y ciencias administrativas para Tijuana y una escuela de agricultura para Mexicali. Además de que se oponía a las disposiciones que había dado en el sentido el Consejo Regional de Universidades, que dependía de la Asociación Nacional de Universidades, de no repetir carreras que ya estuviesen en las universidades vecinas. Y derecho tenía Chihuahua, y derecho tenía Sonora, y derecho tenía Sinaloa. Entonces sabíamos que nosotros nos íbamos a encontrar con la oposición de los rectores y con la antipatía de la asociación. Y nos iba a limitar pues nuestras pretensiones y posibilidades de obtener un subsidio federal, el apoyo se nos iba a retirar. Entonces, diferimos esta idea para situaciones nuevas. En el país se estaba viniendo la reforma administrativa, iniciada por el presidente López Mateos. El Estado era nuevo, requería de funcionarios administrativos capacitados, académicamente preparados para regir, para administrar el servicio público, y no solamente, sino para dirigirlo. Pensábamos que escuela que enseñase una carrera de administración pública sería la adecuada, juntamente con la materia de sociología. Entonces ya teníamos, ya en cierta forma cumplíamos con el ordenamiento de la ley, cumplíamos con la necesidad del Estado que requería funcionarios públicos para administrar y regir al Estado, y las ciencias sociales, una materia que ha sido desestimada, minimizada, pero es precisamente el lema va relacionado con ciencias sociales. El hombre y sus interacciones entre sí, con sus grupos y con la naturaleza. Y hoy podemos estar de moda con las cosas ecológicas y olvidamos aquellas veces. Si le hemos olvidado, pues nuestro interés fue desarrollar la carrera de sociología y la carrera de administración pública.
Perdón, ¿y se estaba acorde con las pautas que daba la Asociación Nacional de Universidades?
En virtud de que no había más que una escuela de ciencias sociales y políticas en el país, era la Universidad de México, y estaba peleando por su legitimidad y sobre todo porque el título que se otorgaba a esta escuela fuera reconocido en la Dirección General de Profesiones, porque no sucedía así. Sin embargo, nosotros pensamos que así era. Tuvimos la suerte de que un alumno de la escuela, que había sido alumno de la preparatoria, Rafael Padilla, nos pusiera en contacto con un pariente de él, que estaba dando clases en la Escuela de Pedagogía, o más bien antes, y que era un egresado de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de México y había hecho estudios de posgrado y tenía maestría. Hablamos con él, encantado de colaborar con nosotros, nos propusimos y le dimos la comisión de que elaborara un proyecto de escuela, y mientras pues pedimos una forma que para arraigarlo se les otorgaran algunas materias en la Escuela de Pedagogía aquí en Mexicali. Pues con ese motivo se puso a trabajar y fue posible que en septiembre de 1964 iniciáramos la carrera de sociología por un lado y la de ciencias sociales y políticas, de ciencias y de administración pública por otro lado, con ciertas características muy importantes. En primer lugar, dos materias o tres materias básicas, o cuatro materias básicas. Una materia que se llamaba antropología cultural. Otra materia importantísima, otra materia que se llamaba técnica de la investigación documental. Y la otra, técnica de la disertación. Las tres materias ligadas, la antropología cultural lo dictaba el lema de nuestra universidad. La disertación, pues no hay gente en la administración pública que no tenga capacidad para hablar, para dirigirse, para documental, etcétera. Y la técnica de investigación documental, pues, necesaria para cualquier investigador en materia de administración pública, sobre todo. Entonces, más otras materias que él mismo, el licenciado
Arturo Ibarra
Ojeda, creía conveniente poner. Y se puso materia de ciencia política, y se puso materia administrativa, sociales puras, y entramos a trabajar. Por cierto que en esta escuela entré yo como maestro en antropología cultural, yo tenía cierta simpatía por estas materias, el liceo Piñera Ramírez en teoría política, como fuera posible, era necesario tener un lugar. El liceo Sotogil no dio clases, no. Entonces hubo contadores maestros allí, el liceo Ibarra Ojeda asumió el mayor número de materias, fue contratado como maestro en tiempo completo, y hubo necesidad de buscar un lugar. Ese lugar fue una vieja escuela privada situada en las calles B de Mexicali, entre el Obregón y Laredo. Pertenecía a una profesora, Gabriela Delgado, que había iniciado una escuela secundaria y que la había cerrado también, pero estaba más o menos construida para una escuela sencilla de, podemos decirle, pues, sencilla de rancho, de aldea. Pues era una serie de cuartos con un cubierta con un alero de tejado, alero de tejado que lo rodeaba. Y vimos que había posibilidades de adaptarlo.
Con un jardín.
Tenía un jardín, era un lote, así. Pero un lote que en medio, que era como zocalito que estaba allí enfrente. Pues lo alquilamos. 1.250 pesos nos costaba la renta. Lo alquilamos y lo arreglamos, lo pintamos. Para la secretaria de la rectoría, que atendía a las dos personas anteriormente citadas. Una oficinita para caja.
Sí.
Y una oficina, otra, para que la, algo grande, que la destinamos a biblioteca. Esa fue lo que se llamó la biblioteca central. Entonces, tuvimos luz y teléfono. Y probamos el teléfono. Y luego tuvimos intercomunicación con el departamento escolar y con difusión cultural. Tenemos un intercomunicador, ¿se acuerdan?
Sí. Bueno,
se adaptaron los enfriadores y coolers para enfriar y estar cómodamente.
Oiga, y un conserje de primera. Ahí voy.
Y se contrató el personal de AC, un conserje. Don José lo contratamos porque era una persona que nos recomendó la misma Gabriela Delgado, la profesora que nos, porque había trabajado con ella, nos recomendó, y no tuvimos uno de los mejores empleados de la universidad, encariñado totalmente y sabía lo que era esto, se entendía lo que era la universidad. Regañaba a los estudiantes porque no hacían caso con los maestros, porque no atendían debidamente a las autoridades, los corría inclusive cuando hacían escándalo, y adecuó el jardín.
Y muy
fue albañil, fue jardinero, fue conserje, fue vigilante, inclusive algunas veces hasta asesor de alumnos. Don José era todo.
Sí. Era un individuo muy célebre, ¿verdad? Sí. Y muy querido.
Como la escuela necesitaba de una biblioteca, a un lado, en el lugar que dijimos la biblioteca central, le pusimos su biblioteca. Es una biblioteca que entre, principalmente con, me acuerdo, con David Andiano, Cuevas.
¿Pelayo?
No, Cuevas.
Ah, Raúl Cuevas.
Don José. Y yo como maestro de obras, porque yo era carpintero y tenía serrucho y tenía sierra y taladro y todo lo que se decía de martillos. Y ayudamos también por otro que tenía herramienta, Fernando Medina, que fue de los alumnos, primeros alumnos que ingresaron a la escuela. Hicimos la biblioteca, hicimos los stands de la biblioteca y le pusimos tablas a unas unidades que mi hermano Andrés en Los Ángeles me ayudó a hacer tubular. Como era soldador, hizo los mesabancos, unas mesitas individuales que podían ser modulares, se podían juntar, formar grandes, chicas y todas. Y esos fueron también los escritorios de los alumnos, es decir, una nueva modalidad para que los alumnos trabajaran individual o colectivamente en pequeños grupos y se pudieran hacer pequeños talleres. Y en las bibliotecas, pues se hacían mesas largas, mesas chicas, poniéndole las tablas en fin. Y luego hicimos los anaqueles para guardar los libros. Libros, muchos que nos habían sido donados por el gobierno de la República a través del Fondo de Cultura Económica. Otros comprados específicamente de acuerdo con el listado que nos entregó el señor el licenciado maestro Ibarra Ojeda. Y lo que era nuestro orgullo, la enciclopedia Espasa Calpe, 110 tomos que los compramos a crédito. Entonces teníamos nuestra biblioteca. A esa biblioteca había libros únicos que no existían en todo Mexicali. Los maestros, repito, pues eran el señor Piñera y yo, un servidor, Granados, Rivera Granados, era alumno.
Aceves Monteón,
otro abogado, no recuerdo, vamos a establecerlo. Y de los primeros alumnos, pues fue Rivera Granados, fueron Ramón Paz, Fernando Medina, los hermanos
Alanís,
Rosa María Agúndez,
ya mencionó a Ramón Paz,
David Anguiano,
que entró con
Raúl Cuevas.
Sí. Raúl Cuevas,
gentes, todas ellas.
Aquel doctor
Sánchez Carrillo. Regalado del jefe de archivo del Seguro
del
Social.
El doctor Sánchez Carrillo, aquel alto.
El doctor Sánchez Carrillo, desgraciadamente no se quedó, tuvo que regresar a México, a Guadalajara.
Pero estaba inició la carrera.
Contreras, pues, sí. Afortunadamente, y con una cosa muy importante, que todos ellos fueron triunfadores en la vida.
Sí.
Ocuparon puestos destacados dentro de la administración de la universidad, academia de la universidad, algunos siguen todavía, y otros fuera de la universidad, en el campo educativo, en el campo social.
Oiga, esa composición de las de las primeras generaciones que es frecuente, ¿verdad? Que hay un número considerable de adultos que estaban esperando que se formara la carrera, algunos con algún título en alguna otra profesión, y al lado de ellos los recién egresados del bachillerato, jóvenes, ¿verdad? Esa composición.
González Rubio también fue alumno de allí. Sí, esa composición, sí, que dice el señor Piñera, fue muy buena, porque hubo una interacción, sí, de generaciones, sí, muy grandes.
Sí.
Y eso, pues,
los así, adultos con experiencia y los jóvenes.
Y eso hacía que los maestros se identificaran y no se sentían...
Se pues, trabajaba muy bien
se
con
esas... Se sentían como alumnos y los alumnos se sentían con maestros, sí, a tal grado de que el único libro sobre teoría política del Sabín, que era el único que existía en la Mexicali, y no había otro más en la biblioteca, era disputado tanto por el maestro que iba a dar la clase
como por los alumnos.
Algunas veces le ganaban.
Muy bien. Pues pasamos a la creación de la escuela preparatoria.
Entonces, esa biblioteca que se formó allí le pusimos, como había sido nuestra maestra extraordinaria y estimada por nosotros, Biblioteca Eva Sámano de López Mateos, esperando mejores épocas para que pudiera ya venir a inaugurarla, demostrándole más nuestro cariño por ella. Desgraciadamente, la enfermedad de su señor esposo no fue posible. Y se vinieron los acontecimientos muy rápidamente y no llegamos a concretar. Pero así se llamó la Biblioteca Central. Posiblemente en recuerdo de eso, quién sabe si valga la pena sugerir el nombre.
Ajá. Muy bien, muy bien.
Guadalupe Victoria.
Sí. Oye, un...
Sí. La técnica.
¿Qué le parece si se refiere a la creación de la Escuela Preparatoria Técnica del poblado Guadalupe Victoria en el Valle de Mexicali?
Había peticiones de diferentes grupos ejidales del campo del agro de Valle Mexicali que pretendían que la universidad tuviera escuelas en ese lugar. Los intentos fallidos para, numerosos intentos fallidos por muchas circunstancias para formar escuela de agricultura seria, pues se hicieron crear esperanzas a los colonos y ejidatarios de que pronto tendrían escuelas de nivel superior al primario, a nivel primario. Y creímos conveniente, pues, que esto fuera hecho una realidad. Había diferentes poblados que se estaban desarrollando. Cuervos era uno, el Ejido Nuevo León era otro, el poblado Guadalupe Victoria era otro. Pero desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de consolidación de una población o de un grupo o núcleo de población tendientes a progresar y que tenía el mayor número de escuelas y que tenía bastantes vías de comunicación, era el poblado Guadalupe Victoria. El poblado Guadalupe Victoria, por ciertas circunstancias, también juntaba un núcleo bastante grande de profesionistas, médicos, químicos. Había un químico encargado de laboratorios y de ingenieros.
Perdón, ¿tenía algún otro nombre el poblado Guadalupe Victoria que ya ve que...
Sí, había, pues, Estación Victoria y poblado, no recuerdo, pero sí, yo me acuerdo, kilómetro 43.
Sí, ¿verdad?
Kilómetro 43. Entonces, vimos la posibilidad de que esta podía estar en una escuela preparatoria allí, con ciertas características destinadas a la población. Buscamos el lugar y desgraciadamente no había un lugar grande que pudiéramos nosotros rentar. No había más que un local que había construido el Partido Revolucionario Institucional y que lo tenía abandonado. Lo solicitamos y nos lo facilitaron. Y allí adaptamos locales para la dirección, para una pequeña biblioteca, porque nosotros ya pensábamos escuela. clínica y laboratorio. Y dos saloncitos para el alumnado. Contaba yo con mi papá, un maestro de experiencia que me pudiera ayudar en la confección de un programa de tipo técnico para una escuela preparatoria de tipo técnico. A él le gustaba mucho precisamente la capacitación en el trabajo y la capacitación en las escuelas primarias para sacar verdaderos gentes con conocimiento amplio. Se puso a trabajar, a estudiar el problema y desarrolló un proyecto muy bueno, pero yo traía la idea de que por mera representación, por simbolismo, las escuelas que abría la universidad debían estar dirigidas por tareas. Si tengo una licenciatura y tengo capacidad, entusiasmo, dedicación, podría ser director. Primero, un grado universitario. Mi papá, desgraciadamente, era normal del estado del colegio de Hidalgo, de donde era también el ingeniero Valenzuela, José G. Valenzuela. Fueron compañeros, inclusive. Y entonces lo nombré a él secretario de la escuela para apoyar a un doctor. Se nombró el doctor Juan Íñiguez Santón como director de la escuela. Y fue la mejor combinación que se pudo hacer.
Funcionó bien esa fórmula, ¿verdad?
Funcionó muy bien, muy bien. A tal grado que esa escuela...
El director era médico.
A tal grado que esa escuela fue la primera escuela... Ah, es la segunda, porque la primera que hizo el seguimiento de alumnos egresados fue Reuter. La segunda escuela que hizo es inmediatamente un seguimiento de alumnos. Para que retroinformara a la escuela en lo que estaba pasando, fue la escuela del 43, que
el poblado de Victoria. Oiga, escuela que subsiste a la fecha, ¿verdad? Bajo
y ahora,
el sistema de.
Esta escuela ya entra del COBACH.
Entiendo que con edificio propio
ahora
y todo
sí,
eso, ¿verdad?
Edificio propio, inclusive el doctor Íñiguez y yo se nos hizo un conocimiento hace unos 10 años porque se celebraba el
pues se fundó en el 64,
sí, el 30 aniversario, una cosa así,
el 20 tal vez, ¿no?
No, el 25 aniversario de la escuela,
o sea que la semilla fructificó.
Después pues, supe yo que posteriormente para entonces ya estaban pidiendo la escuela los grupos de padres de familia y grupos estudiantiles apoyados por la FEU, por la FEV, Federación de Estudiantes del Estado de Baja California, querían una escuela en el Nuevo León. Pues no estábamos en posibilidad de repetir tantas escuelas en ese entonces. De intercambio se podía hacer, estaba cerca un poblado de otro, estaba el ferrocarril y estaba la carretera, y lo diferimos ahí para mejor ocasión.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues a esas alturas de los años de 1964-1965, pues la universidad ya estaba dando sus primicias, ¿verdad?, en cuanto a que estaban egresando las generaciones fundadoras de unas escuelas.
Bueno, en 1964, algunas escuelas ya habían terminado su primera generación, de formar la primera generación.
Ajá.
En el caso, por ejemplo, a la cual yo asistí a actos de primera generación, fue Ciencias Marinas, asistí como rector, Ciencias Marinas y Contabilidad. Ciencias Marinas, qué chistoso, con cuatro alumnos, y ciencia de contabilidad y administración con 4 alumnos.
Esa coincidencia.
De la segunda escuela de contabilidad me acuerdo de los Rubio. Por ahí tengo la lista. Y de los otros sí me acuerdo mejor porque lo siguiente.
Oiga, de la Escuela de Ciencias Marinas.
Katsuo, Nishikawa.
¿Recuerda usted los nombres de los integrantes de la primera generación de la Escuela de Ciencias Marinas?
La primera generación fueron José Luis Granados Gallego, Gallegos, Raimundo Lecuanda Camacho, Epifanio Mungaray Verdugo, Nishikawa Katsuo Kinumura, Domingo E. Lozano Guzmán, Daniel Belis Castro. Y expecados Óscar Augusto Cerrato y René Hernández Escobar de la República de El Salvador, que vinieron a hacer algunos estudios muy especiales. Lo mismo así como Domingo Lozano y Daniel Vélez Castro, que fueron los alumnos a los cuales me refería, que tomaron materias especiales.
Ajá.
Lozano Guzmán era oficial de la Marina.
Oiga, y Katsuo pues llegó a ser director del instituto.
Llegó a ser director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, fue investigador.
Ajá.
De la escuela, investigador de la del CICESE, de la propia universidad y del CICESE. Posteriormente obtuvo su maestría en la Universidad de Oregon y era candidato a doctor en la Universidad de Oregon cuando falleció desgraciadamente.
Lamentablemente.
En el caso de Lecuanda terminó y es de los investigadores y fundadores del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la Universidad de México, actualmente investigador de ese instituto.
¿Eh?
Y Granados Gallegos, investigador del Instituto de Pesca, Nación de Pesca, y director del Instituto de Pesca de Ensenada, y actualmente adscrito a la Asociación de Pesca, creo que en el caso de Mungaray no terminó. Así es que es una generación bien, bien formada y que podemos decir exitosa.
Muy bien. Oiga, y también en el 65
hay una cosa muy importante.
De pedagogía, ¿verdad? También salieron.
Sí, en pedagogía también salieron. Pero hay una cosa importantísima. Había en enfermería, la escuela se inició sin exigir secundario. Hicieron la carrera de enfermeras post-primaria. Tres enfermeras que estaban trabajando en el Seguro Social, eficientísimas, decidieron ver si la universidad podía darles un título. Hablaron conmigo, juzgamos su capacidad de trabajo, se nivelaba con una enfermera salida de una escuela con secundaria o con preparatoria, y obtuvimos la autorización de la Dirección General de Profesiones para que, una vez terminada ella su secundaria, como había terminado, nosotros les diéramos cursos intensivos de enfermería y algunas materias básicas complementarias y debidamente acreditadas y manejadas por los servicios escolares, se manejaran a México y podían titularse. Así lo hicimos. Terminaron su secundaria y le dimos los cursos. Yo fui maestro de ellos fueron tres: Blanca Ábalos, Marisa Quintero y una tercera que ahorita se va el nombre. Uh-huh. Y los primeros tres exámenes profesionales que se hicieron en mi época, 65, fueron efectuados a ellas.
Muy bonito.
Hay una fotografía en donde el biólogo Mercado está entregando los primeros títulos a esas tres enfermeras. Títulos que a mí no me ha tocado la entrega.
Ajá. Pero usted
porque contribuyó. El proceso mismo.
Sí.
Ahora, lo importante es que una de ellas, enfermera, la primera, una desgraciadamente murió. La otra llegó a ser supervisora nacional de enfermería del Seguro Social. La otra llegó a ser jefa de quirófano de la unidad del Centro Médico Nacional. Digo, la universidad no estaba insistiendo y se enorgullecía de las gentes porque no estaban provocando, no estaban, como dicen, desempleados o profesionistas, ellos con su preparación y su propia voluntad y su esfuerzo y su talento lograban. Sí, la universidad estaba demostrando que era útil, que era necesaria y debidamente utilizada.
Y que las gentes que egresaban de sus aulas era gente
bien aceptada,
capacitada, y que tenía
acceso y bien aceptada.
Muy bien. Eso fue.
Lo mismo los alumnos, no me tocó ningún título profesional, pero terminar las carreras fueron también los de pedagogía. Digo, el hecho de haber formado estas cosas era lo que
y la satisfacción de ver que, digamos, se concluía satisfactoriamente el ciclo de formación de gente que egresaba de escuelas que usted fundó.
Sí, lo importante no era tanto ese orgullo. Lo importante es terminar una etapa de la universidad. Que yo siempre dije, ¿cuál es la etapa provisional? Como lo señalaba la ley, ¿no? Terminar la etapa provisional. ¿Y cómo lo podía considerar la Junta de Gobierno? Y yo siempre dije, cuando obtenga sus primeros egresados. Porque esa es la firmeza de una escuela, esa es la ratificación de que la universidad iba por buen camino.
Ajá.
Entonces, en ese momento yo pensé, deber cumplido.
Muy bien, y digamos en un plan muy satisfactorio. Oiga, pero tuvo tiempo, o se dio tiempo para pensar en otro plano, es decir, en dotar a la universidad de otro elemento ideológico, como fue el lanzar la convocatoria para el concurso para seleccionar el escudo oficial de la universidad.
El señor licenciado Piñera no quitaba
el dedo de la
llaga. Él insistía en su campo y habíamos dejado un tanto sin terminar una tarea que nos habíamos puesto 2 años antes de comenzar a establecer los símbolos universitarios. Insistió mucho en el escudo universitario.
Si ya se tenía el lema.
El lema, una vez ponerlo ahí, inclusive habíamos pensado hasta en el himno. Pensamos hasta en el himno. Sería para etapas posteriores. Y hubiera sido muy bueno, porque a época del licenciado, en sus primeros actividades en el Departamento de Servicio de Cultural, se había pretendido formar una escuela de música.
Ajá.
No se formó una escuela de música, sí, pero se formó un cuarteto clásico. Y por lo tuvimos dinero. Pero iba una cosa con otra. Estaban envueltos, ligados, una serie de acontecimientos y de propósitos y de ambiciones y de ideas para hacer. Entonces, se autorizó la convocatoria del concurso. Y se eligió para que se llevara a efecto. No me tocó a mí la entrega de premios ni la decisión final de los acuerdos, pero
sí se lanzó la convocatoria, que digamos, en la cual se sentaron las bases sobre las cuales se desarrolló el concurso. Yo recuerdo que eso fue el 15 de febrero de 1966, ¿verdad? Afortunadamente hay ejemplares de esa convocatoria en que se ve que usted suscribe como rector. Muy bien. Bueno, pues como que ya se habían logrado una serie de frutos, ¿verdad? Es decir, ya se estaba en una etapa en que se estaban recogiendo los frutos de la semilla que se sembró y de los pasos que se dieron, ¿verdad? Es decir, usted ya tenía la satisfacción de haber logrado esas metas, ¿verdad? Pues empezaron a dar otras situaciones, ¿verdad? ¿Qué le parece si se refiere usted a la reforma que se hizo a la ley orgánica de la universidad para los efectos de integrar de una nueva manera el patronato universitario?
Desde 1958, que fue el año en que se integró el primer patronato universitario, yo le vi una falla. El patronato, al igual que el Comité Estatal por la Universidad, se pretendió que también fuera multisectorial y que fueran todos los sectores, así como había nombrado a los miembros del Comité Estatal, nombrada al patronato, y por cada municipio. Entonces era una dispersión muy grande de las gentes que sabíamos que no se iba a establecer, no se iba a elaborar, no se iba a trabajar. Luego se formó ese patronato. Sencillamente en 59, en octubre de 59, tengo las comunicaciones de la Sociedad de Alumnos y de algunos grupos de la Escuela de la Preparatoria de Mexicali, en donde pretenden organizar actividades para dotar de libros y para dotar de laboratorios y de equipo deportivo a la preparatoria. Actividades que iba a desarrollar. Entonces, yo lo dirigí con el patronato. No funcionó. No funcionó. Desgraciadamente, no digo, desgraciadamente, mi empeño era en conseguir el dinero, el fondo, y no quien manejara el dinero. A nosotros nos conseguir el dinero y no quien manejara el dinero. Entonces, el dinero se iba a buscar el recurso financiero en el gobierno estatal o se iba a buscar allá en la federación, y como se viene haciendo todavía, el rector es el que tenía que hacer esas gestiones. Entonces, a eso me di. Como no teníamos más personal que nos pudiéramos auxiliar, no era más que yo solo. Entonces, el patronato no funcionó. En una ocasión tuve yo oportunidad de hablar con el ingeniero Sánchez Díaz y le había dicho de mí posibilidades de retiro. Él me dijo que me esperara. Pero también hablé yo con él sobre el patronato. Entonces él, con su grupo de asesores, revisó la ley, entonces mandó un decreto para aprobarse al Congreso del Estado para modificar el ya efectuado, el ya que estaba establecido las normas para cómo se iba a formar el patronato. Entonces se modificaba esto. Se modificaba en el sentido de que él iba a ser un solo miembro por municipio, propuestos del gobernador. Ya no iban a ser los sectores, sino el gobernador iba a nombrar los candidatos y la Junta de Gobierno, que era un organismo universitario, los iba a aprobar y ratificar en su caso, rechazar en otro. Me parece pareció muy universitario el procedimiento. Yo creo que era próximo. Entonces se formó el, se aprobó el patronato, ya como de uno de los partes del proceso para decir que este esta primera etapa de germinación o de, ¿cómo le llaman?
De gestación.
Gestación de la universidad, ya de la organización, ya estaba por terminar, y que el periodo provisional de que yo estaba cumpliendo como rector ya estaba próximo a su fin, y que pues se debía proceder y se procedería a la designación de rector, primer rector nombrado por la Consejería. Este pato se nombró.
Oye, ¿y grabará de veras?
Sí.
¿Sí?
Sí. Este patronato se nombró el día 6 de mayo de 1966 y dieron su protesta en esa fecha ante el doctor Obanel, presidente de la Junta de Gobierno, y el licenciado Tien, secretario de la misma Junta. El patronato quedó integrado por el ingeniero Eugenio Elordi, por el comerciante Federico Cota Moreno, por el señor Rafael Villegas y por el ingeniero Fernando Jara.
Muy bien. Déjenme ver.
Representando cada uno a uno de los municipios.
Muy bien, déjenme.
Sí.
Ahora, sígame.
Ya. Tomé el patronato.
Bueno, entonces ya se formó el patronato, eso fue en febrero de, no, perdón, en abril de 1966.
Y mayo.
En mayo, sí, 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 tiene usted razón, el decreto es de abril de 66 y ya el nombramiento fue de mayo de ese año. Entonces, posteriormente vino la designación de la Junta de Gobierno de rector al biólogo Pedro Mercado Sánchez, ¿verdad? Es decir, fue la ceremonia de toma de posesión el 29 de junio de 1966. Ojalá usted hiciera algún comentario sobre eso.
Pues no había fecha exacta en que debía terminar término mi cometido, pero mi comisión, pero eso quedaba a juicio de la Junta de Gobierno establecerlo. Trabajaron ellos y después de hacer la auscultación universitaria, determinaron designar al biólogo Pedro Mercado, director de la Escuela de Ciencias Marinas, como rector a partir de la fecha de toma de posesión para un periodo de 4 años. A mí me dio mucho gusto esa selección de gente. Primero, porque la universidad había formado gentes para poder gobernar la universidad. Había hombres capaces, no nomás era el doctor Pedro Mercado Sánchez, estaban gentes muy importantes, estaban licenciado Soto Gil, estaba el licenciado Piñera, estaba el contador Martínez Arzosa, gentes muy capaces, con mucho cariño, bien conocedores de la universidad. Y lo importante es que no fue persona ajena.
Ajena, eso es muy importante.
De la universidad. Y eso ha sido ya no costumbre, se estableció por ley, y no como otras universidades en el país que venían gentes extrañas a gobernarlas. Era cosa rara, pelean por una institución y luego la dejan en manos de otros. Aquí no, aquí gente que se había formado dentro de la universidad, pues dentro de las vidas políticas. Es, y además el otro factor que me hizo dar gusto es que se le reconocía a licenciar al doctor, al biólogo Pedro Mercado, entonces biólogo, después se fue doctor, su trabajo que hizo al frente de la Escuela de Ciencias Marinas.
Digamos, Escuela de Ciencias Marinas, que constituía un proyecto pues que se puso en marcha durante la gestión rectoral de usted.
Así
y
fue.
Que usted lo nombró para encabezarlo.
Era una, ¿verdad?, escuela que trascendió. Hablar de la Universidad de Baja California era hablar de ciencias marinas. Y si habla de ciencias marinas, era Baja California. Era la escuela única. Muchas escuelas tienen de contabilidad, muchas universidades tienen contabilidad, tienen economía, tienen otras carreras, pero ciencias marinas más nosotros. Eso fue muy importante porque era una hoja. Se proyectaba nacionalmente.
Ajá.
Y se procedió desde luego la Junta de Gobierno a organizar el cambio. Yo propuse que este cambio fuera solemne, en sesión solemne, que se hiciera ante las autoridades universitarias, es decir, Junta de Gobierno, patronato y, lo más importante, ante el Consejo Universitario formado por maestros, alumnos y directores de unidades académicas. Como así fue, este acto se realizó en el Teatro del Seguro Social de Mexicali, con la presencia del licenciado, del ingeniero Raúl Sánchez Díaz, gobernador del estado, con la representación de la Asociación Nacional de Universidades, del licenciado Alfonso Rangel Guerra, el secretario técnico, licenciado Enrique Romero, y la presencia de los miembros del patronato y los miembros de la Junta de Gobierno y los patronatos, frente al Consejo Universitario, y los invitados especiales y invitados amistosos. Los invitados especiales, pues, los constituían pues nuestras esposas, los funcionarios, autoridades escolares y otras gentes amigas. El consejo, pues, estaba, como dije, integrado por los maestros, por los alumnos y por los directores. Y por público en general, constituido por gentes interesadas en la universidad, con cariño por ella, y por estudiantes. La ceremonia se la dirigió, la maestra de ceremonias, el licenciado Piñera, y la condujo a través de la documentación el licenciado Rafael Soto Gil, como secretario del consejo y como consejero del consejo y secretario de la universidad. Muy bien, mucha solemnidad. Esa reunión se la presidió el rector saliente. Yo la presidí. A mi derecha estaba el señor gobernador y a mi izquierda el nuevo rector Pedro Mercado. Yo hablé explicando mi labor, mi informe general de actividades. Señalé la designación de Pedro Mercado Sánchez como rector. Me senté, se invitó a la Junta de Gobierno, le tomó la protesta al licenciado, al doctor, al biólogo Pedro Mercado Sánchez, y una vez protestando a cumplir con su encomienda, se sentó en mi lugar. Es decir, hubo un cambio de sillas, costumbre que sigue siendo en todas las ceremonias de la Junta de Gobierno.
O sea, se inició una pauta.
No tenemos todavía venera. Los actos todavía no están investidos de esa solemnidad de la toga y del birrete y de la venera. Se ha pensado en la venera rectoral, que son todos los símbolos.
Claro.
Pero con el tiempo y la tradición se seguramente eran
poco a poco
se irán imponiendo, pues hubo el cambio, hubo el...
Yo recuerdo que en esa ocasión se le brindó usted un aplauso muy nutrido y emocionado y prolongado, que usted ha de recordar así como una... Pues, que ha de conservar como un recuerdo grato y emotivo, ¿no?
Sí, 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 desde luego emociona, emociona tanta gente reunida aplaudiendo y también cuánta gente reunida. Hoy vamos a trabajar juntos, será la última vez en que tuvimos relación de trabajo. La amistad, las amistades quedaban, pero el diario, la misma preocupación, el mismo quehacer, el poner una bolita aquí, el otro bolita acá, eso ya no le iba a tener oportunidad, y es triste dejarlo. Se me olvidó decir, también estaba sentado a la vera del señor gobernador, a la derecha del señor gobernador, estaba sentado el presidente de asamblea de la Asociación Nacional de Universidades, el doctor Moisés Canale, y como invitado especial,
pásele, estamos grabando, usted pásele,
como invitado especial, el licenciado Alfonso Ortega Martínez, que fue benemérito de la universidad, fue la gente que más nos protegió, que más nos ayudó, que más nos orientó, y que en cuanto acto